Miren la vida de los japoneses. Oh, y los americanos. Ellos toman la delantera en mantenerse ocupados, trabajando más y más todo el tiempo. Y trabajan hasta la noche. Así que trabajan mucho y comen demasiado. Al estar tan ocupados y al comer tanto, no tienen capacidad. No tienen un corazón para Cristo. No le dan cabida a Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, hemos llegado al capítulo 59 para estudiar un tema muy disfrutable y animante. En el Nuevo Testamento hay un tremendo versículo en Gálatas 2:20 que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues bien, la tipología de esta maravillosa verdad de la vida cristiana se encuentra en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. La humanidad en general, y específicamente nosotros los creyentes, hemos sido despedidos y reemplazados por el Cristo victorioso. Este es el tema de este gran libro de profecía del Antiguo Testamento, como también es el tema de este mensaje, el cual se titula Cristo como el Siervo de Jehová, parte 9. En este mensaje veremos que Cristo, como Redentor que salva a Jacob de sus pecados e iniquidades, llega a ser para siempre la luz y gloria de Israel. Y para que nos colabore con los comentarios, hemos invitado una vez más a Jemison Chen. Saludos, Jemison. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa.
Gracias por invitarme, Víctor. Sin duda, este será un mensaje que nos traerá mucha luz.
Jemison, el primer segmento será un recuento de un tema recurrente que hemos visto en Isaías. Se trata de guardar el sábado y el ayuno, lo cual es una descripción acerca de ser despedidos y reemplazados por Cristo. Witness Lee tenía una carga muy fuerte por transmitirnos este pensamiento. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es el significado de guardar el sábado y de ayunar en el Nuevo Testamento?
Claro que sí. El versículo que usted mencionó, Gálatas 2:20, nos muestra la realidad de lo que significa guardar el sábado. El significado intrínseco de guardar el sábado en el Nuevo Testamento es que necesitamos cesar nuestro trabajo, detener cualquier actividad y ser despedidos para poder disfrutar todo aquello que Dios ha hecho. El día en que fuimos salvos, fuimos despedidos y reemplazados por Cristo. Eso significa que nuestro viejo hombre, nuestro hombre natural, la vieja persona que éramos antes de ser salvos, fue anulado y despedido, y fuimos reemplazados por Cristo. Esto es lo que significa para nosotros guardar el sábado. En Gálatas 2:20 habla acerca de la realidad de esto. Allí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, lo cual significa que nuestro viejo yo, nuestra vieja persona, fue crucificado juntamente con Cristo. Y luego el versículo continúa: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí vemos que Cristo nos reemplaza, llega a ser nuestra persona y nuestro todo, y que también llega a ser lo que hacemos y nuestra actividad. Esta es la realidad de guardar el sábado. Por otro lado, con respecto al ayuno, vimos que su significado intrínseco consiste en dejar de comer otra cosa que no sea el Señor Jesús, y que perdemos el gusto por cualquier cosa que no sea Él. Necesitamos darnos cuenta que debemos comer a Cristo diariamente como nuestra comida espiritual. El Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida, y que cualquiera que comiese de Él viviría por causa de Él. Así que debemos disfrutar cada día al Señor en la palabra, como nuestra comida espiritual. Este es el significado de guardar el sábado y ayunar.
En el primer segmento del mensaje, veremos que estos dos puntos no son rituales religiosos ni ordenanzas que debemos observar objetivamente, es decir, de una manera externa. En realidad, estos son dos elementos cruciales de la experiencia subjetiva e intrínseca que tenemos de Cristo cada día. Escuchemos entonces a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
Hasta ahora,
up to chapter 56.
Lo que hemos visto hasta el capítulo 56 acaba en dos cosas: en guardar el sábado y en ayunar. Es extraño, ¿verdad? Piensen. Consideren por qué el libro de Isaías, al finalizar esta sección, no habla de otras cosas, sino que enfatiza y da detalles de estas dos cosas. Saben que, según la Biblia, Cristo, como la corporificación de Dios, mediante todos sus procesos, efectuó la redención completa. Y ahora, Él está aplicando su salvación completa a sus creyentes. Esta es la razón por la que en toda la tierra y bajo la soberanía de Dios hay tantos cristianos predicando el Evangelio a las personas todo el tiempo. No obstante, no sé si han notado, pero las personas que reciben lo que predicamos es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué sucede esto? Esto es debido a que todas las personas se encuentran muy ocupadas. Todos están muy ocupados y todos comen mucho. Son estas dos cosas. Miren la vida de los japoneses. ¡Oh, y los americanos! Ellos toman la delantera en mantenerse ocupados, trabajando más y más todo el tiempo. Y trabajan hasta la noche. Así que trabajan mucho y comen demasiado. Al estar tan ocupados y al comer tanto, no tienen capacidad. No tienen un corazón para Cristo. No le dan cabida a Cristo. Por tanto, todos necesitamos tomar un descanso. O sea, necesitamos guardar el sábado y tenemos que ayunar. En el año 1925, yo estaba muy ocupado con los negocios, siendo un hombre joven de 19 años, pero una tarde escuché la predicación del Evangelio. ¡Y fui ganado! En ese instante me detuve y empecé a guardar el sábado y también a ayunar de muchas cosas a fin de disfrutarle. Esto no fue algo religioso, sino algo muy práctico. Mediante este descanso y ayuno, podemos participar del proceso que Cristo logró por nosotros. En tipología, lo que Él es y lo que Él logró por nosotros es simplemente el agua divina. ¿Qué fue lo que Cristo logró por nosotros? Él llegó a ser el agua divina, es decir, el Espíritu consumado como la consumación del Dios triuno para que nosotros lo disfrutemos. Este es un cuadro completo de lo que nos muestra la revelación divina de las Escrituras. Aprendamos a guardar el sábado y aprendamos a ayunar.
Gloria al Señor por esta luz tan resplandeciente que hemos recibido en el segmento anterior. Y en cuanto a lo que acabamos de escuchar, Jameson, ¿podría usted explicarnos por qué estos dos asuntos de guardar el sábado y ayunar son tan significativos para nuestra propia experiencia de Cristo en la economía de Dios.
Cada día necesitamos disfrutar a Cristo como nuestro descanso sabático. En Mateo 11, del 28 al 29, el Señor Jesús hizo un llamado para que vinieran a Él todos los que trabajan arduamente y están cargados, puesto que Él los haría descansar. Y luego el Señor agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin duda, esto nos indica que Cristo es nuestro sábado, que Él es nuestro descanso sabático. Cristo, como espíritu vivificante, vive en nuestro espíritu, a fin de ser el verdadero descanso en nuestro espíritu. Debemos orar, Señor Jesús, vengo a ti a esta hora. Quiero abrirme a ti para que tú seas mi perfecta paz y mi completa satisfacción. Es de esta manera que podremos disfrutar al Señor como nuestro descanso sabático. Y por otro lado, con respecto a la realidad del ayuno, esto significa que dejamos de comer cualquier cosa que no sea Cristo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia el desierto, la carga que Dios tenía era cambiarle su dieta. Y respecto a esto, ¿qué pasó con nosotros? Pues bien, debemos darnos cuenta que cuando fuimos salvos, nosotros también salimos de Egipto. Es decir, salimos del mundo. Salimos de la tiranía de Satanás. Y el Señor Jesús nos condujo a una región desierta para cambiar nuestra dieta. Porque antes solo comíamos una gran cantidad de comida egipcia, es decir, comida mundana. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos anhelaban la comida egipcia, anhelaban el sabor de los ajos y los puerros. Sin embargo, el Señor deseaba apartarlos de ese tipo de comida egipcia mundana para que solo comieran el maná, el pan celestial, durante 40 años. Y este maná celestial es un tipo de Cristo. Dios desea que nosotros no comamos nada diferente a Cristo. Dios quiere que solo comamos a Cristo como nuestro alimento único. Este es el verdadero ayuno.
Gracias, Jameson. Tengo que dar un fuerte amén. Y ahora quisiera preguntarle, ¿cómo podemos comer a Cristo de manera práctica?
La manera como podemos comer a Cristo como nuestra comida espiritual es leyendo la palabra de Dios con mucha oración. Según Efesios 6, 17 y 18, debemos recibir la palabra de Dios con toda oración. Cada vez que nosotros comemos las palabras de Dios por medio de ejercitar nuestro espíritu al orar con la palabra, esa es la manera práctica y sencilla cómo podemos comer y disfrutar al Señor Jesús como nuestra comida espiritual. Este es el significado intrínseco de ayunar.
Gloria al Señor por esta manera práctica, tan sencilla y maravillosa para comer a Cristo. Bueno, regresemos a Witness Lee. Adelante.
This is my covenant, said Jehovah.
Este es mi pacto con ellos, dice Jehová.
As follows, my spirit which is upon you.
Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59:21. Este pacto consiste en que Dios haría que su espíritu y sus palabras estuvieran en nuestras bocas. En primer lugar, Dios puso en nuestras bocas su espíritu, y en segundo lugar, puso su palabra. Su espíritu es para respirar, y su palabra es para nutrir, pero también frecuentemente es para hablar. La vida cristiana actualmente consiste en que practiquemos respirar el espíritu y alimentarnos de su palabra, y además, hablar la palabra a los demás. Esa es la razón por la que nosotros recalcamos, animamos, promovemos y abogamos el profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios, proclamar a Dios, emitir a Dios, impartir a Dios en otros y hablar Dios en su palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Cuanto más comemos, más respiramos, más serán impartidos en nuestro ser los elementos de vida. Comida nos será impartida a nosotros. Tienen que saber que respirar y comer tienen por finalidad la impartición. Puesto que tenemos el Espíritu y tenemos la palabra de Dios, podemos permanecer todo el día bajo la impartición de Dios. Pero todo esto depende de nosotros, de cuánto respiramos el Espíritu y cuánto somos nutridos con la palabra. Isaías nos dice que finalmente nuestro Redentor llega a ser nuestro Salvador. Y este Salvador nos salva de nuestras transgresiones, pecados e iniquidades por medio de poner su Espíritu y su palabra en nosotros. Él no solo nos redime, sino que después que nos redime, nos salva. Es nuestro Salvador que nos salva de los pecados y las iniquidades. Esto es por el lado negativo. Y por el lado positivo, Él se está impartiendo durante todo el día y nosotros estamos bajo su impartición divina.
Jameson, en este ministerio jamás podremos enfatizar lo suficiente que la salvación lograda por Cristo se compone de dos aspectos. Por el lado negativo, la salvación lograda por Cristo trata con nuestras transgresiones, pecados e iniquidades. Y por el lado positivo, Dios en Cristo como Espíritu está llevando a cabo algo sumamente positivo en nosotros. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Las palabras del Señor han sido colocadas en nuestras bocas y no se apartarán de allí. Esto es algo muy práctico. Usamos nuestra boca para respirar, para comer y para hablar. Cuando hablamos por el Señor, espiritualmente tenemos que respirarlo, como también tenemos que comerlo y disfrutarlo como nuestra comida espiritual. Esto no es otra cosa que disfrutar a Cristo como el Espíritu y como la Palabra. Y puesto que Cristo ha llegado a ser el Espíritu vivificante, podemos respirarlo como nuestro aire espiritual. En Juan 20:22 dice que el Señor en resurrección se sopló en los discípulos y le dijo: «Recibid al Espíritu Santo». Entonces, ¿cómo podemos inhalar al Señor en nuestro interior? Pues bien, el profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3, versículos 55 y 56, dice: «Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la fosa más profunda. Has oído mi voz. No escondas tu oído a mi respiro, a mi clamor». Estos versículos nos indican claramente que nuestra respiración espiritual consiste en invocar el nombre del Señor. Esta mañana, cuando me desperté, sentí que estaba en la fosa más profunda. Todos tenemos nuestra propia fosa profunda. Los problemas y las situaciones que nos rodean. Pero en medio de esas situaciones, podemos invocar el nombre del Señor. Incluso en este momento, podemos clamar desde las profundidades de nuestro ser: «¡Oh, Señor Jesús! Quiero que me llenes en este momento. Señor Jesús, te amo». Esta es la manera práctica cómo podemos respirar al Señor. También podemos comer al Señor en la palabra, como nuestra comida espiritual. En Jeremías 15:16 dice: «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón». Como ya hemos mencionado, podemos usar la palabra de Dios para orar con ella y disfrutar de esta manera a Cristo como nuestro alimento espiritual. Este es el significado de lo que el Señor dice en Isaías 59:21.
Como usted dijo, todos hemos experimentado estar en la fosa más profunda y quizás en esos momentos estamos tan debilitados que ni siquiera podemos leer la Biblia ni tampoco podemos orar. Sin embargo, por lo menos podemos invocar el nombre del Señor. Y esto es muy animante. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, el capítulo 60 del cual estaremos hablando es muy placentero y disfrutable. Winnesley lo describe como su postre. En el segmento final veremos a Cristo como el siervo de Jehová, llegando a ser la luz y la gloria para el pueblo de Dios. Regresemos con Winnesley. Adelante.
Have you noticed at the end of 21?
¿Habían notado que al final del versículo 21 dice:
That I may be beautified.
Para que yo sea embellecido.
Not only you want to be beautified.
No solamente nosotros queremos ser embellecidos, sino que Dios también desea ser embellecido. ¿Puede ser Dios embellecido? Cristo es revelado como nuestro Redentor. Como nuestro Redentor, Él hizo muchas cosas en el pasado. Él vino a la tierra, Él vivió aquí en la tierra, y fue a la cruz y murió allí por nosotros, y después introdujo la resurrección reproductiva. Y ahora Él es aquel que salva, salvando a su pueblo de sus pecados e iniquidades. Y por el lado positivo, Él llega a ser nuestra luz y gloria. O sea que Él llega a ser nuestro resplandor y belleza o esplendor. ¿Y de qué manera hace esto? Al ponerse a sí mismo dentro de nosotros como el Espíritu y como la Palabra. Y como tal Espíritu vivificante, y la corporificación de sí mismo en la palabra viva en nosotros, lo recibimos. Recibimos su dispensar durante todo el día. Y así, Él llega a ser nuestra hermosura, brillo y resplandor. Recibimos la impartición divina a todo momento por medio del Espíritu vivificante y la palabra. Cuanto más se imparte en nosotros, como nuestra vida y nuestro todo, más llegamos a ser brillantes y tan hermosos y gloriosos. Y esto es que Cristo llega a ser nuestra luz y nuestra gloria. Finalmente llegaremos a ser la gloria y la hermosura de Dios. Él llega a ser nuestra hermosura a fin de que nosotros lleguemos a ser su hermosura. Y de esta manera, Dios y su pueblo escogido serán embellecidos el uno con el otro y se glorificarán mutuamente.
Jimison, qué gloriosa manera de finalizar este mensaje. Quisiera pedirles que entonces nos haga un comentario acerca de este último punto. No es tan difícil ver que nosotros podemos ser glorificados y embellecidos por Cristo. Sin embargo, ¿cómo es posible que nosotros llegamos a ser la belleza de Cristo?
Muy buena pregunta, Víctor. Cuando recibimos al Señor, nos dimos cuenta por primera vez cuán feos y oscuros somos en nuestra condición caída. Y entre más avanzamos con el Señor y permanecemos en su presencia, más nos damos cuenta que en nuestro ser natural somos horribles. La única verdadera belleza en este universo es Cristo mismo. Incluso la belleza que podemos contemplar en la creación realmente es una sombra de Cristo, como la verdadera belleza en este universo. Por lo tanto, a medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo, Él llega a ser nuestra belleza, para que nosotros podamos llegar a ser su belleza. En Éxodo 28:2 nos dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían una vestimenta para gloria y hermosura. Estas vestimentas sacerdotales tipifican a Cristo como nuestra vestimenta. Necesitamos estar vestidos con Cristo para que Él pueda ser nuestra hermosura y nuestra gloria. ¿Cómo puede Él llegar a ser nuestra belleza? En Filipenses 1, 19 al 20, Pablo dice que aspiraba a no ser avergonzado en nada, sino que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando Cristo es magnificado en nuestro cuerpo, es decir, cuando Él es expresado por medio de nosotros y los demás pueden verlo, entonces Cristo llega a ser nuestra belleza. Cristo puede llegar a ser nuestra belleza mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Para ello, necesitamos disfrutar a Cristo y leer la palabra diariamente con toda oración. Así llegaremos a ser embellecidos por Cristo y también llegaremos a ser su belleza.
Tenemos dos aspectos maravillosos. Por un lado, Cristo nos viste con su justicia como nuestra belleza externa. Pero por el otro, a medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo, esto se convierte en el embellecimiento de Dios. Esta es una maravillosa manera de terminar este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Jameson, quisiera continuar hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un gran disfrute participar en este mensaje. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.